Abrimos nuestra tertulia de hoy, miércoles 7 de septiembre, saludando a Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, Susana Mangana.
Hola, buenos días.
Oeni de Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Y, por último, Isaac Alfie.
Buen día, ¿cómo
estás? Tuve que meter el por último para el I, Isaac. Tengo ese lío con varios tertulianos, ¿no? I, Yara, sí. I, Isaac.
Está bien.
Hay que inventar un truquito en el medio. Vamos al primer tema de nuestra agenda de esta mañana. Vamos a la agenda política. El presidente José Mujica envió una carta al presidente de Haití en la que se disculpó por el atropello que algunos soldados uruguayos perpetraron contra un joven oriundo de ese país. Dice el texto de la misiva: vengo en mala hora a pedirle a usted y al querido y heroico pueblo de Haití las debidas disculpas ante el atropello que algunos soldados de mi país han perpetrado contra el señor Johnny Beaulieu-Settet y, como usted ha dicho, en realidad contra la conciencia nacional del pueblo haitiano. Comparto su pesar que siento como propio. Estoy seguro de que con estas palabras interpreto el sentir de mi pueblo, un pueblo noble, fraternal y hospitalario que reconocen el de Haití a un hermano ejemplar, especialmente en los orígenes de nuestra lucha por la independencia. Lo hago también en nombre del personal de nuestras Fuerzas Armadas, que, habiendo dejado casi 40 muertos e innumerables heridos y mutilados en diferentes misiones de paz de las Naciones Unidas, se sienten avergonzadas por la inconducta criminal y bochornosa de unos pocos. Sabiendo que el daño producido es irreparable, tenga usted la seguridad de que investigaremos hasta las últimas consecuencias y aplicaremos las máximas sanciones a los responsables. Esperando que estas sinceras palabras encuentren hospitalidad en su corazón, nos reiteramos ante usted y su pueblo incondicionalmente solidarios. Con el saludo más cordial firman José Mujica y también Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa Nacional. ¿Cómo observan este último, el más reciente de los giros en este caso?
A ver, esto es un escándalo y como todo escándalo uno a veces se pierde la perspectiva y se pierde el contexto. Creo que hablar del hecho en sí es redundar, es un horror, es una conducta absolutamente deplorable, pero lo que hay que ver es un poquito más allá de eso. En primer lugar, bueno, el presidente se comió un garrón, como dicen normalmente, pues tiene que pedir perdón por algo que obviamente no tiene nada que ver, pero bueno, así es la vida cuando uno está en una jerarquía. Pero en particular, a mí me gustaría 2 minutos hablar sobre la misión de paz en Haití. Yo ahora me estaba tratando de acordar en qué año, 2006, 2007, como 2 semanas en Haití, conviviendo y viendo cómo trabajaban los uruguayos. Y muchas de las cosas que estoy leyendo ahora, que los uruguayos han tenido problemas, que los uruguayos no son queridos, que la verdad no es la percepción que yo tuve cuando estuve allí, y no es la percepción que tuve con respecto a cómo se desempeñan el 99,9% de los efectivos que están allá, me animo a decir, aunque por supuesto no conozco a todos. O sea, este es un hecho deplorable que lamentablemente se da en organizaciones grandes que son personas que obviamente con problemas mentales a esta altura, ¿no? Pero no creo que de ninguna manera representen lo que Uruguay es en Haití y lo que Uruguay ha hecho por Haití, que la verdad, viéndola en la de todos los días, en la rutinaria, en cómo ayudaban a el nenito que pasaba, yo estuve en Port Salut justamente, el nenito que pasaba por ahí, porque obviamente la gente, los efectivos de la ONU tienen otro tipo de alimentación, la relación que tenían los uruguayos con la gente de la calle, con cómo empezaban a hablar, esa especie de creole francés mezclado, me parece que esto es muy lamentable. No creo que acá tengamos que empezar a sacar conclusiones sobre las misiones de paz o sobre los militares uruguayos.
Hay quienes van por ese lado, ¿no?
Sí, porque hay mucha opinión
a favor de salir de allí, ¿no? De que salga Uruguay de una misión de paz como esa y de las misiones de paz en general.
A ver, es otro análisis. Capaz que es un análisis que se tiene que hacer. Yo no digo que no. Digo que no debería derivar de este escándalo.
Claro. ¿Quién sigue? Isaac. Lito.
Primero, está claro y está bien que el gobierno pida disculpas, no tiene otra salida. En segundo lugar, está bastante claro que, hasta donde se conoce y ahora, es el primer escándalo así importante de misiones de paz de Uruguay, y por lo tanto, todo debería hacernos pensar que es un hecho aislado, y ojalá así sea. Y creo que no puede invalidar este hecho las misiones de paz ni la tarea que se ha cumplido. Yo vi algunas cartas inclusive de felicitación, no sobre Haití sino sobre el Congo en mi momento, cuando yo era ministro. Es más, traían las cartas obviamente para pedir plata, naturalmente, pero bueno. Las cartas de felicitación, de comportamiento, de ayuda, de valentía, de acciones, etcétera. Por lo tanto, esperemos un hecho aislado y no da para sacar conclusiones, no da para generalizar. Lo que sí...
aislado, sí. Único no, probablemente, ¿no?
No.
El propio Fernández Huidobro ayer, cuando habló en conferencia de prensa, recordó que de 35.000 soldados uruguayos que han cumplido funciones en los últimos años en distintas misiones de paz de la ONU, solo 10 tuvieron algún comportamiento indebido.
Bueno, por eso.
Por eso el 99,9.
No, está bien. Pero no es el único caso.
Único no.
No, pero de esta gravedad, Ted.
Está bien,
¿no?
Sí, sí, de esta gravedad, sin duda.
A ver, en toda organización... Y con ese volumen de personas, es evidente que alguna cosa mala va a pasar. Es imposible que no pase. Naturalmente, está intrínseco en la naturaleza de las personas. Entonces va a pasar. El tema es que no sea...
pasan acá, ¿no?
En todos lados. El tema es que no sea generalizado. Y me parece que no podemos... me parece a mí que no podemos más allá del escándalo. Y me pareció bien la actitud ayer de... los dos diputados de la oposición cuando salieron a declarar en el Parlamento, me pareció una actitud bien constructiva y buena, y no cabía otra, naturalmente. No podemos arruinarlo todo. Uruguay tiene mucho jugado en esto y no se puede arruinar por un hecho aislado. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas en su conjunto en los últimos tiempos están recurrentemente en los primeros planos y por cosas no buenas.
Y la Armada en especial, ¿no?
Y la Armada particularmente. Y bueno, y esto es otro eslabón más u otra cosa más que pesa. Pero claramente acá me parece que tenemos que separar.
Sí, sí, ¿qué? ¿Buen ir?
Sí, yo tengo como una serie de ideas contradictorias y hasta a veces inconexas sobre esto. Yo, por un lado, vi el video. Me esperaba algo más contundente, digo, por lo menos de lo que aparece en el video que yo pude ver, no se ve una consumación concreta de la violación, si bien de toda la situación es aberrante, inadmisible, claro. Y nada más, pero aclaro eso porque pensé que era más evidente.
No está del todo claro tampoco, ¿no? Perdón, porque no. Hay una ONG que lo está denunciando, pero no hay todavía una confirmación oficial.
Bueno, aparentemente dicen que hubo una investigación, pero todo esto es muy relativo porque evidentemente todos los intervinientes están un poco sesgados por distintas razones, ¿no?
Sí, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, que es una organización no gubernamental, publicó un informe con las denuncias en poder de la justicia local. Allí se asegura que el joven haitiano sufrió una violación e indica que una pericia médica comprobó 2 milímetros de desgarro en el margen anal.
Por eso.
El examen se hizo el 30 de agosto, o sea, fue unos cuantos días después de los hechos, un mes después de los hechos. El observador consultó al urólogo Gustavo Malfato, quien indicó que una lesión de esa naturaleza no es consistente con una agresión sexual ocurrida 2 meses atrás. Pero bueno, el informe agrega que los militares uruguayos se entretenían con los hijos y las mujeres de la población manteniendo relaciones sexuales a cambio de productos alimenticios. Se intercambia alcohol, cigarros, tarjetas de recarga de celulares y productos ilícitos como la marihuana, dice el documento publicado en francés.
Bueno, no, yo quería seguir con las... porque si no, esto parezco el abogado de los soldados. Yo no soy ni abogado de ellos, ni cosa que se les parezca. Digo, simplemente señalar que de lo que se ve es lo que se ve en el video. Por otro lado, este no es el primer caso, ni el único, ni aislado de denuncias de ese tipo. Está plagado de denuncias el ejército uruguayo sobre el comportamiento de sus soldados en las misiones de paz. Por cuestiones sexuales ilícitas, por tráfico de distintas cosas. Se producen investigaciones administrativas a cada rato por esas denuncias y siempre resulta que no pasó nada. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado en este caso si no hubiera sido por el video? Porque resulta que esto que dice Fernández Huidobro es falso, es decir, que solamente 10 tuvieron comportamiento inadecuado. No existe, en cualquier lugar donde hay 35.000 personas destacadas en un lugar que haya solamente 10 individuos que infrinjan la norma, es mentira, así, sin entrar a averiguar nada, es mentira.
Seguro.
Estadísticamente es mentira. Y la otra cosa que me parece que no está de más señalar es que el ejército uruguayo tiene el problema de haber practicado violaciones, haber practicado torturas, ¿no? Y haber salido impune. Sus jerarcas, casi todos, prestaron funciones en épocas en que eso se admitía con impunidad. Eso nunca se aclaró, nunca se investigó. Entonces, seguramente el ejército uruguayo no es el mejor embajador para mandar a ningún lado.
Como el de Estados Unidos, a demostrar cómo que no ha tenido dictadura y ha hecho lo mismo. ¿Eh?
Tú estás hablando del ejército, quizás estás refiriéndote más bien a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque
no digo el ejército, digo las Fuerzas Armadas, lo digo en términos generales, ¿no?
Susana.
Sí, no, a mí me parece que, bueno, evidentemente todos, digo, aquí la polémica no es discutir si fue lamentable o no, que eso todos estamos de acuerdo. Uh-huh. Lo que me parece que también hay que evaluar y extraer otro tipo de lecciones, fuese o no una novatada, aquí le llamáis de otra manera que no recuerdo, es decir, esas prácticas tipo de bromas pesadas que se practican en los ritos de iniciación dentro de las Fuerzas Armadas de todos los países, fuese eso o no, o digamos, simplemente un momento que estos cuatro militares uruguayos decidieron pasarla bien a expensas de un joven que no queda claro por qué estaba dentro de la base naval. Hay que aclarar que evidentemente que hay, como digo, muchas lecturas. Una de ellas, para mí, preocupante, es qué tipo de instrucción reciben estas personas antes de partir a una misión de paz. Es decir, además de ejercicios tácticos de defensa, de cómo contrarrestar una guerrilla, un ataque de insurgentes, por ejemplo, si estuviesen desplegados en Irak o en el Líbano, como es el caso a veces, no es el caso de Uruguay ahora, pero sí que han tenido actuación en lugares donde hay contexto de guerra o guerrilla, puede ser el Congo, también tienen que tener otro tipo de entrenamiento cultural, incluso moral, ¿verdad? Es decir, de cómo tener empatía con la población que tiene una situación crítica como es la de Haití o como son estos países que por algo se envían.
No tienen información en absoluto.
Ninguna. Bueno, por eso lo digo y me parece importante porque en algún momento he sido consultada por jerarcas de la Escuela de Misiones de Paz aquí en Uruguay, donde yo impartía en algún momento seminarios, clases para las misiones que iban a partir al Sinaí. Pero esa es una misión relativamente fácil. Llevan muchos años haciéndolo y no tienen casi... Son muy pocos.
Eso te voy a hablar. Hay como dos tipos de misiones.
Claro.
Porque en el Sinaí, de hecho, bueno, en el Sinaí no tanto, pero había un país, de un lado y un país, del lado y un país,
claro.
Y cuando estaban sobre la franja de Gaza y demás, había dos países.
Exacto.
Cuando había países establecidos con gobierno es una cosa. Ahora
claro.
Acá...
Por eso digo que son muchas lecciones astrales. Y la otra que me importa, que no atenúa la gravedad del hecho, pero sí es importante comprender el contexto social en el que se manejan estos hombres, estos militares. Por un lado tenemos a muchos hombres juntos, alejados de su familia, como dices tú, no es para hacer de abogada del diablo. Pero en realidad hay que tener en cuenta que la población del otro lado también se acerca a ellos buscando justamente ese tráfico nada sano de sacar ventajas. Es decir, los militares tienen... agua, tienen agua potable, tienen cigarrillos, tienen alcohol, tienen acceso incluso al pan, ¿verdad? A cosas básicas que muchas veces esta población no tiene. No digo con esto que el joven haitiano estuviese buscando favores o estuviera esperando un trato diferencial, pero eso sí ha pasado en el Congo y en otros lugares donde se prostituye la gente, y lo digo con ese nombre, incluso niños, y eso es lamentable. Una nota a favor de Uruguay. En Uruguay esto va a tener consecuencias. A esos militares se los va, por lo menos, a traer de vuelta a casa, se los va a sancionar y va a haber una investigación. ¿Os imagináis lo que está pasando por estos momentos con el contingente de cascos azules de Sri Lanka, Pakistán o Nepal? Eso
había
sí que cometen
eso,
también abusos.
Nepalíes, por ejemplo,
bueno, pero es que eso lo tengo también leído, no digo comprobado yo, pero sí que he leído de casos aberrantes de violación de niños por parte de efectivos de cascos azules pakistaníes, y allí sí que no se investiga nada. No quiero decir con esto que consuelo de uno, como es consuelo de muchos, consuelo de tontos. No, evidentemente que hay que en Uruguay llevar esto al adelante y a la justicia, pero que hay que extraer lecciones de fondo. Si quiere seguir Uruguay participando en las misiones de paz, y como tú dices, Isaac, esto digamos es importante en cuanto a la economía de las Fuerzas Armadas, es un ingreso importante lo que reciben de Naciones Unidas. No olvidemos
eso, prestigio del país.
Prestigio del país, y eso es lo que yo quería decir. También hay que tener en cuenta...
Se supone que estas misiones de paz forman parte de la política exterior,
exterior del
país, ¿no?
A eso quería llegar. Cuando un uruguayo está fuera, y yo lo veo muy a menudo también, incluso con otros digamos, enviados de Uruguay, léase a veces gente que está en la diplomacia y demás, no es su caso concretamente, pero digo, gente que cuando está fuera tiene que asumir que deja de ser don Juan de los Palotes, es el uruguayo, porque uno se refiere a el uruguayo hizo tal cosa, el uruguayo hizo tal otra, y eso hay que asumirlo.
Hay dos elementos que derivan un poco de lo que estaban hablando Susana y Ovenir. En primer lugar, estoy de acuerdo en la teoría de lo que vos decís, pero tengamos en cuenta que muchas de las personas que viajan, muchos de estos soldados rasos, ya tienen un nivel educativo, un nivel cultural, o como quiera llamarlo, bajísimo.
Claro.
Con lo cual, incluso cuando se diera esa formación introductoria, yo creo que realmente sería más que insuficiente. Entonces, no pensemos que para ir a una misión de paz se hacen demasiados estudios psicológicos, y aún así yo creo que todo esto pasa. Y eso viene a cuenta con lo que decía Benir. Yo no estoy demasiado de acuerdo con que haya que unir lo que pasó acá en dictadura con lo que está pasando ahora. Hemos visto países democráticos desde hace 200 o 300 años, y el caso más claro es Estados Unidos, sí, que terminó con aberraciones como la de Abu Ghraib. Y a ver, estamos hablando de un ejército que no se lo ha acusado tradicionalmente, por lo menos, de ser torturador y...
Pero porque hay desprecio por el otro, por la otra cultura, por eso
que
enfatizo.
Pero esto puede surgir, lamentablemente,
entrenamiento cultural
en Noruega, España, Uruguay, claro, o Estados Unidos.
Pues, es que pasa.
Yo no me animaría a hacer ese tipo de relación, más allá de que, por supuesto, fue una etapa espantosa. Pero no creo que esto sea un hijo, un derivado de esos años. Esto es pura desintegración social de esas personas o problemas mentales. Digo,
no lo puedo evaluar. Reciente de filmar todo y claro, sacar fotos de todo también con los teléfonos celulares.
Además de enfermo, sos tarado, porque después lo subís a internet.
Yo lo que digo es que sí
hay... No lo subieron.
No lo subieron, ellos, fue un primo de la víctima.
Fue una trampa de los recursos tecnológicos, porque viste que en el intercambio de música con jóvenes haitianos,
Emiliano,
de un celular al otro vía Bluetooth,
terminaron
los otros encontrando este video.
Vos que manejas tecnología, sabés que si no querés que eso pasa, no pasa.
También, digo, cuando pasó lo de los soldados estadounidenses en Irak, también fueron por filmaciones de teléfono, vamos a hablar, o sea, y esto, lamentablemente, es lamentable, pero pasa, y ya sabemos que pasa en todos lados y en todos los ejércitos.
Claro,
ya sabemos.
Por eso digo que hace falta cambiar otras estructuras mentales, incluso el entrenamiento de estas personas, porque para tener una broma pesada, se haya consumado o no la violación, sigue siendo un hecho aberrante. Sí. Entonces, ¿por qué necesitan mofarse de otro? ¿Por qué necesitan vejarlo, someterlo, filmarlo? Entonces, bueno, algo pasa, que las personas necesitan ese tipo de comportamiento.
Desde
y
la
habrá
audiencia,
que...
bueno, hay muchos mensajes, pero Daniel de Shangri-La pregunta, ¿nadie se va a referir a la razón de ser de esta misión de paz en Haití? Es decir, el interés de Estados Unidos sin figurar directamente, señala el oyente.
La verdad que se nos va toda la tertulia, pero bueno, está bien.
Sí, no, el Instituto de las Misiones de Paz es de por sí complicado, porque generalmente siempre hay algún interés determinado. Yo no era el tema que estaba planteado en este caso, ¿no?
Hoy le preguntan al presidente Mujica en la República a propósito de estas cosas. ¿Cuál será el futuro de la participación de las tropas uruguayas en territorio haitiano? Es un tema que se resuelve ahora, ¿no? A mediados de octubre. Sí. Respondió, el problema que se presenta es el Estado Social de Haití. Se debió haber creado una fuerza que se hiciera cargo del país y que pudiera retirarse paulatinamente, y esa fuerza obviamente tendría que ser construida con haitianos. Pero no sé medir cuáles serían las consecuencias si las tropas se retiraran hoy de golpe, dijo. Agregó que la reunión de ministros de defensa y cancilleres de la UNASUR, que va a desarrollarse ahora en estos días en Uruguay, será un acontecimiento muy importante porque deberán surgir elementos que puedan aclarar un poco este panorama. Dijo, es cierto que la presencia de las tropas está vulnerando en parte la autodeterminación. Ahora, ¿se puede dejar a una sociedad inerme, desarmada, en manos del tráfico de drogas? ¿O estamos esperando que intervengan Francia y Estados Unidos en nombre de la humanidad? Dijo.
No, yo creo que todo el fenómeno de intervención de las Naciones Unidas está en entredicho y lo vamos a tener que discutir ahora. La de Haití es la más leve, porque está pasando en Libia algo muchísimo más grave.
Claro.
Que ponen entredicho todo el sentido.
Y en otros lugares no pasa nada.
Y
en otros lugares ni se inmiscuyen.
Y en otros lados
están pasando
se puede matar gente tranquilamente y a las Naciones Unidas no le importa. Pero en ciertos países hay intervención. Quería solamente aclarar, con respecto a lo que tú decías, Karina, de que no te veías con buenos ojos ligar el tema violaciones a los derechos humanos acá con esta clase de episodios. No, yo no digo que sea una consecuencia directa. Digo sí que hay en las Fuerzas Armadas una cultura de la impunidad, por la cual los jerarcas han estado casi todos implicados, digo casi porque siempre uno quiere rescatar la posibilidad de personas honestas en todos los lugares, pero la verdad es que casi todos los jerarcas actuaron en el ejército en épocas en que la violación de los derechos humanos era una regla. Y eso no es un buen precedente. Es decir, a mí no me genera garantías de que muchos de esos jerarcas realmente estén interesados en crear un clima de respeto a derechos básicos. De gente que está en situación de inferioridad económica, de necesidad.
¿Algún apunte más?
Pequeñísimo comentario con respecto a esto, a por qué Uruguay está ahí. A ver... hay que analizarlo con mucho más tiempo y habrá diferentes posiciones y todas válidas, pero la verdad que en Haití no se está pasando bien. No es un país que puedas decir saldría solo adelante. Y no por el terremoto, precisamente. El terremoto fue la gota que desbordó el vaso, pero es un país caótico. Sí. Yo los escucho hablar como realmente, como que si realmente pudieran salir adelante, yo lo digo muchísimo. Esto viene de décadas. Pero no tiene que ver con Estados Unidos solamente. Tiene que ver con el propio pueblo de Haití. Debemos tirar la culpa al resto del mundo.
Que a las misiones de paz sí hay que prever un fin, o sea, un plazo final. Y en ese plazo, digamos, el país también tiene que ir tomando las riendas de su propio futuro. Lo que me parece a mí es que este tipo de misiones de paz, junto con el negocio de la guerra, las catástrofes humanitarias en las distintas partes del planeta donde esos pueblos están de alguna manera subdesarrollados o no tienen instituciones estatales fuertes para sacar adelante a su propia población, me parece que esto se ha convertido en un negocio para muchas partes. Y eso me parece que es un poco a lo que apunta la pregunta del oyente.
¿Algo más, Vito?
No, yo ciertamente es evidente que hay países que presionan por determinadas misiones de paz en determinados lugares y no en otros. Eso es un hecho constatable de la realidad. Lo que a mí también me parece es que decir que en Haití se está porque Estados Unidos, en este caso, solo quiera, me parece una exageración absoluta. En Haití se está, y lamentablemente se está, y se tiene que estar, y si se van las tropas estas de paz, bueno, yo no sé, creo que lo queda. Si hay nada, va a quedar menos todavía.